Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos de vuelta con la entrevista del día de hoy. Vamos a conversar acerca de la marcha, de todas las marchas que está convocada acá en nuestro país para el día 22 de marzo, ¿eh? Donde participan y convocan varias organizaciones, entre ellas Movil, Alto Maipo, la Central Autónoma de Trabajadores, la Sociedad Atea de Chile. Los reclamos son varios, ¿cierto? Asamblea Constituyente es el principal de las motivaciones, pero también hay una que tiene relación con el Estado laico. Para hablar de Estado laico y la participación de la Sociedad Atea de Chile en esta marcha de todas las marchas, estamos en línea con Ramón Vadillo. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto en saludarte.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ramón, tú eres de la Sociedad Atea de Chile. Cuéntanos brevemente acerca de esta sociedad, cuánto tiempo lleva.
Sí, claro, Jaime. Bueno, primero saludar a toda la gente que está escuchando en línea en la comuna de San Joaquín y contarles un poco. Nosotros llevamos alrededor de 2 años y medio más o menos trabajando en varios temas que tienen relación con los derechos civiles, con el Estado laico, con la educación laica y también con tratar un poco de mostrarle a la sociedad que hay otros valores, que hay otra moral, que no la única moral que se ha postulado en Chile durante muchos años es una moral muy restrictiva y muy anárquica, anacrónica, por decirlo de alguna forma, que es la moral cristiana, básicamente de la Iglesia Católica, que es muy también ofensiva con ciertos grupos de la sociedad, como lo ha sido con las mujeres, por ejemplo, con el tema del aborto, con el tema de la sexualidad de las mujeres en particular. Hace muy poquito fue el Día de la Mujer y ahí hay un tema conflictivo entre la Iglesia Católica y la mujer, siempre ha sido a lo largo de la historia. También con las minorías sexuales y, por supuesto, con los ateos, los que somos considerados, por decirlo de alguna forma, casi satánicos por la Iglesia, cosa que está muy alejada de la realidad. Y particularmente sobre la marcha, todas las marchas, que es este 22 de marzo, vamos a estar defendiendo de alguna forma y levantando las banderas por un real Estado laico en el país, que es una cosa que desde 1925 está establecido en las constituciones de el 1925 y la de 1980, pero que no es respetada por los gobernantes de nuestro país.
Esa es la separación de la Iglesia del Estado.
Exactamente, ¿ya? La separación de la Iglesia del Estado es lo denominado Estado laico. Esto parte en 1925 con bastante fuerza y se debilitó bastante con la Constitución del 80. Recordemos que esa Constitución es una Constitución que se escribió y que se aprobó durante la dictadura militar y, por tanto, tiene unos tintes bastante conservadores respecto del Estado laico y respecto de la separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo mismo es que nosotros estamos solicitando que en este contexto político en donde la presidenta electa Michelle Bachelet ha señalado que se va a cambiar la Constitución, bueno, esperamos que se fortalezca el Estado laico, entre otras cosas.
Ramón, cuéntanos brevemente de qué manera se está vulnerando esta propiedad, ¿cierto?, que tiene la Constitución de la separación de la Iglesia del Estado desde el año 1925 en adelante, refrendado en la Constitución del 80. ¿De qué manera se vulnera el Estado laico desde el poder político?
Mira, básicamente, y está en nuestro sitio web, algunas de estas ideas, que es www.sociedadatea.cl para que gente lo visite. Hay varias cosas que se están desde hace mucho vulnerando del Estado laico. Por ejemplo, y para citarte una cosa más o menos fresca, la última Navidad se puso un pesebre gigante en el Palacio de Gobierno que costó alrededor de 13 millones de pesos. Un pesebre con figuras tamaño natural, hechas en madera, que le costó, por supuesto, a todos nosotros, que seamos cristianos, judíos, otra religión, o no tengamos religión en el caso nuestro, igual tuvimos que, a través de los impuestos, poner platita para ese pesebre, cosa que se pudo haber evitado, incluso poniendo el pesebre del año pasado, o del año, perdón, 2012, que costó 11 millones más. O sea, estamos hablando 11 más 13 más los años anteriores. O sea, estamos hablando de cada año el Estado desembolsa una cantidad importante de millones para poner un pesebre al interior del Palacio de Gobierno. Antes se hacía dentro del Palacio de Gobierno, ojo, y después que nosotros reclamamos varias veces, lo hicieron afuera. Ya hubo ahí un pequeño avance, pero nosotros creemos que un gobierno que respete el Estado laico no puede estar poniendo pesebres delante del palacio en donde ejerce el presidente de la República. Creemos que ese tipo de símbolos tienen que ser más bien privados, y que el presidente, nosotros sabemos, es muy creyente. Ayer él se despidió de la nación bendiciendo a todos los chilenos y hablando mucho de su catolicismo, y le agradecía también a Dios por haberle dado, digamos, la fortaleza para haber gobernado estos 4 años. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando, y eso es lo que el Estado laico tiene que respetar, ¿no? Esto mismo de que haya un curita adentro de la iglesia, ¿no? Que haya un pastor de la religión católica ortodoxa, y que además haya un rabino judío al interior de la iglesia, que funcionan casi como funcionarios públicos adentro del Palacio de la Moneda, como un funcionario más, como un ministro, un seremi, un subsecretario. Eso tampoco puede pasar, ¿no? O sea, la presidenta o el presidente, en este caso todavía el presidente Sebastián Piñera, debería tener a todos los representantes de todos los credos adentro de la Moneda para asegurarnos laicismo, asegurarnos transversalidad y igualdad de condiciones. Si no lo hace, entonces que no tenga ninguno, porque si tiene un par, eso ya es una discriminación frontal, por decirlo de alguna forma, Jaime.
Ramón, ¿cuál es la posición de Sociedad Atea de Chile en relación a la educación? Porque si bien es cierto, el país se declara laico y todo eso, hoy día las clases de religión se dan en los colegios municipales. Los profesores dicen no, que hacen orientación, otro tipo de cosas, pero existe ahí clases de religión. ¿Corresponde eso a un Estado laico?
Claro que no corresponde. Es una violación, digamos, al Estado laico. Un colegio, en este caso municipal, porque la educación hasta cuarto medio es, digamos, pública, que se da, es a través de los municipios, no debiese de tener clases de religión en particular. Sí pudiese haber alguna clase, y nosotros creemos en eso, alguna clase sobre historia de las religiones, donde se pasen todas las religiones, se pase un poco de un matiz, digamos, de las religiones que conocemos más en Occidente, que son la cristiana y sus derivados, los islámicos y los judíos, y también otras religiones como las orientales, qué sé yo. Eso podría ser que sea más instructivo para los niños,
un
y que además
histórico.
Los niños tengan posibilidad, claro, más histórico, más objetivo, y no que venga un curita o una profesora de religión que estudió en alguna universidad con alguna universidad religiosa, ¿no? Que podría ser la Universidad Católica, o podría ser la Universidad del Opus Dei, que es la Universidad de los Andes, u otra, en donde hay, por cierto, mucha subjetividad al entregar a los niños la información. Generalmente son gente católica, qué sé yo, entonces hay mucha subjetividad en eso. Entonces, de partida eso no está mal planteado, Y segundo, creemos que no debiese operar de ninguna forma. Y otra cosa un poco más de fondo, Jaime, creo yo, y así lo pensamos en la Fundación, es esta subvención que se les da a los colegios particulares subvencionados. ¿Y por qué lo digo? Porque los colegios particulares subvencionados en su mayoría pertenecen a congregaciones religiosas. Por tanto, el Estado de Chile está financiando adoctrinamiento en una religión determinada a las iglesias que son dueñas de colegios. La Iglesia Católica y la Evangélica son las que más colegios particulares subvencionados tienen. Entonces están lucrando, están haciendo un negocio con los niños de nuestro país, cosa que ya es fea, pero además de eso están haciendo adoctrinamiento religioso. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que nosotros estamos planteando. Aquí debiese haber una educación laica, debiese de ser estatal, debiese de ser gratuita y debiese ser de calidad. Eso es lo que nosotros planteamos respecto de la educación.
Estamos conversando con Ramón Vadillo de la Sociedad Atea de Chile. Ramón, yo no sé si el último censo será de alguna forma confiable, en el sentido de tener alguna certeza en relación a la cantidad de gente atea, agnóstica, no creyente. Más o menos, ¿ustedes qué estadística manejan en ese sentido?
Mira, no es confiable el censo, no es confiable, primero porque cuando empezó el proceso de elaboración del cuestionario, que esto fue un año antes de que se realizara el censo, nosotros nos manifestamos en contra de la pregunta 38, 39, creo que es donde se pregunta por la creencia. Porque de partida la pregunta se plantea de la siguiente manera. El censista o la persona que va a encuestar dice, ¿cuál es su religión? Le pregunta a la persona que está encuestando. De partida eso está mal, porque tú tienes que preguntar, en este caso, ¿tiene usted religión? ¿Sí o no? Si la persona plantea que sí, ahí se le dan las opciones de qué religión puede ser. Católica, evangélica, qué sé yo. Mientras que si plantea que no, bueno, ahí se le preguntará, bueno, ¿usted es agnóstico, es ateo, qué sé yo? También hay una serie de opciones. Se plantea mal la pregunta, es discriminatoria la pregunta, de partida. Pasó lo mismo con el tema de la convivencia homosexual, y hay otros vacíos dentro de este formulario. Y, bueno, todo lo que sabemos de que se inflaron las cifras, de que había unas casas que se señaló que se iban a encuestar, después no se encuestaron esas casas, se realizaron proyecciones mal hechas, qué sé yo, y el nuevo gobierno ha señalado que se va a hacer un nuevo censo abreviado, qué sé yo, porque este censo no es confiable. En este censo, así y todo, con lo mal planteado de la cifra, perdón, con lo mal planteado de la pregunta, de todas maneras hay un porcentaje que es el 11,4, 11,5 de personas que se manifiestan sin religión. Lo que no quiere decir que todas sean ateas, pero la mayoría se plantea sin religión. Ahora, nosotros pensamos que eso es mayor, que esa cifra es mayor, y así lo indica una encuesta que hace todos los años la Universidad Católica, junto con Adimark. Esta encuesta el último año, el 2013, se viene haciendo hace como 6, 7 años, pero el 2013 manifiesta que hay un 19% de personas que son agnósticas o ateas. Ese 19% para nosotros es un poco más cercano a la realidad que este 11,5 que plantea el censo 2012, que está muy mal planteado y todos sabemos los errores que tiene. Así es que nosotros en realidad estimamos, por las encuestas que hay, también hay una encuesta de la UDP que plantea que hay un 18% de ateos, que debemos andar entre el 17 y el 18% más o menos de personas ateas en Chile, lo que te proyecta una cifra de 1.700.000, casi 2 millones de personas que son ateas en Chile.
¿De qué manera, por ejemplo, la iglesia evangélica, sus feligreses, ¿cierto?, salen a las calles a predicar, a decir su palabra, ¿cierto?, a hacer proselitismo religioso? La iglesia católica también tiene sus medios para hacerlo. Y en ese sentido, en un país como el nuestro, que la mayoría de la gente tiene una creencia religiosa, ¿cómo ustedes se plantean en ese sentido de hacer proselitismo? Porque me imagino que debe ser complicado de decirle a una señora, no sé, que muy creyente señora, tal vez lo que usted no cree, tal vez no es de esa manera. ¿Cómo se viraliza lo que ustedes están planteando?
Mira, básicamente nosotros apostamos a nuestro público primero, a ese 1.700.000, casi 2 millones de personas, primero. A esa gente apostamos, más que a gente que ya tiene una creencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esa gente? Bueno, esa gente principalmente por las cifras que nosotros manejamos son un poco más, alrededor de 60 y tantos hombres, que son o que van entre los 18 y los 35 años, más o menos. Ese es el grupo, y en la mayoría son o estudiantes universitarios o profesionales. Ahí apuntamos, lo hacemos con nuestra página web, con las redes sociales, Facebook y Twitter, y además con distintas charlas, juntas que hacemos, qué sé yo, y otras cosas más importantes como un congreso. Nosotros hacemos un congreso donde se trata el tema del ateísmo de distintas maneras, se tratan otros temas también que están relacionados como la educación, como el tema político que tiene que ver con los distintos proyectos de ley, el mismo Estado laico, qué sé yo, y este congreso convoca a docentes, convoca a líderes de opinión, qué sé yo, Y de esa forma vamos llegando y vamos penetrando en este 1,5 millones, casi 2 millones de personas, como te digo. Ahora, respecto de ir avanzando hacia tener diálogos con personas creyentes, bueno, lo vamos haciendo de manera escalonada o por etapas. Lo hacemos primero con las personas que tienen un rango de discusión. Me explico, con personas con las que tú puedes establecer un diálogo, puedes tener diferencias de opinión, pero que hay una altura de miras en tratar estos temas. Sería muy difícil, nosotros lo vemos imposible, no nos cabe, digamos, en la cabeza realizar, digamos, entregar un volante o conversar, por ejemplo, con una persona que está en la calle con un pandero o haciendo algún tipo de proselitismo evangélico, porque sabemos que esas personas son fanáticos o son personas muy cerradas ya respecto de su creencia. Entonces con ellos no habría ningún espacio para dialogar, por tanto no lo hacemos. Ese tipo de cosas no las hacemos ni las vamos a hacer. Estamos por otras vías. Y un pequeño acápite, tú señalas, bueno, sí, hay muchas personas que tienen una creencia, son el 70 y tantos%, 75, 78, que tienen algún tipo de creencia. Ahora, respecto de estas personas, está el grado de creencia también, porque hay mucha gente que se declara católico, pero que en realidad son como católicos para la tele, católicos sociales, o católicos a su manera. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? Que van al bautizo del sobrinito, que van al matrimonio del amigo, pero que a misa no van nunca y tampoco concuerdan, digamos, con lo homofóbica que es la Iglesia Católica, con lo retrógrada que es la Iglesia Católica y, por ejemplo, con lo complicado que está la Iglesia Católica respecto de encubrir pedofilia durante varios años, ¿no? Estamos hablando de decenas de años. Estamos hablando del papado de Juan Pablo II, parte del papado, aunque hubo un cambio, de Ratzinger, y el papado de Francisco, que han tenido un cambio, han tenido un giro, han sido un poco más duros respecto a la pedofilia, pero de todas maneras ha habido un encubrimiento importante, básicamente para proteger la imagen de la Iglesia, pero en desmedro, por cierto, de las víctimas de esta situación, de estos crímenes, ¿no? Entonces, claro, hay gente que se plantea católico, se plantea creyente, pero no concuerda con nada de lo que plantea la Iglesia como postulado respecto de la vida. Entonces, una persona que dice, ya, yo soy católico a mi manera, pero son católicos que van una vez al año a misa porque alguien se casó, están en el parque, imagínatelos, en el parque un día domingo, disfrutando con la familia, con los niños, y se para a 2 metros de ellos un grupo de evangélicos a cantar de manera muy fuerte y a leer algunos salmos o partes de la Biblia, también con micrófonos a veces incluso, o con estos equipos de amplificación portátiles que andan trayendo. Imagínate a esas personas, ahí hay dos creyentes, ¿no? Están un católico que no va mucho a la iglesia. Imagínate la situación que es para él tener que soportar, digamos, este proselitismo que se le hace un día que él quiere estar tranquilo en el parque, disfrutar de la familia, andar en bicicleta, y viene esta gente a prácticamente a gritarle al lado de ellos. Entonces, esas situaciones son difíciles de manejar. Está ahí también de por medio el tema de la libertad de culto, hasta qué grado de libertad tenemos también. O sea, hay que pensar en el evangélico que tiene sus grados de libertad y tiene todo el derecho a creer lo que cree o a difundir lo que él siente que es lo correcto, pero hasta qué grado molesta a otras personas que a lo mejor hubiesen preferido que se les entregara un volantito respecto a lo que ellos piensan y no generar estos conflictos que a veces se dan. Mucha gente nos reclama que hay evangélicos muy temprano en las mañanas, los fines de semana, o muy tarde en la noche, todavía haciendo este tipo de manifestaciones públicas que son a veces muy molestas. Y ese tipo de cosas también habría que discutirlas un poco más en detalle. Esto es más fino, ¿eh? Pero el tema de la libertad de culto de repente tiene una manga muy ancha para ciertas situaciones como la que acabo de explicar.
Muy bien, Ramón, yo te agradezco la gentileza para dialogar con la Radio San Joaquín y reiterar la invitación para el día 22 de marzo, día sábado 22, en Plaza Italia, tengo entendido que es.
Plaza Italia nos juntamos y ahí empezamos a marchar hasta la estación Mapocho. El día elegimos un fin de semana para que sea algo familiar. Va a ser una marcha, esperamos, lo más pacífica posible y va a terminar con un acto cultural ahí en la estación Mapocho, con artistas invitados, qué sé yo, con un escenario grande y con un orador central que entiendo va a ser del movimiento móvil, que va a entregar, digamos, un pequeño postulado muy muy breve de por qué se trató esta marcha y cuál es el objetivo principal de todas estas organizaciones que estamos adhiriendo a esta marcha. Y como tú sabes, cada vez que se hace una marcha o algún tipo de movimiento importante de ciudadanos un fin de semana, generalmente es muy tranquilo, así que invito a toda la gente que se quiera sumar a que nos acompañe, ya sea en la marcha del Estado Laico u otras marchas pequeñas que se van a ir sumando a esta gran marcha de todas las marchas.
Ramón, te agradezco, te mando un abrazo, que estés muy bien, ¿eh?
Un abrazo, muy bien.
Chao.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder. ...107.9...